Saludos amigos y bienvenidos a Marullo, esta conversación entre amigos que se extiende a ustedes y de la que esperamos que ustedes también reaccionen y participen. Les habla Silverio Pérez y estamos juntos aquí con ustedes envueltos en este marullo.
Ana Teresa Toro.
Pedro Reina.
Y hoy vamos a tratar el tema de las violencias, porque son muchas. Los otros días me preguntaba una persona de mi familia que estaba pasando en el país, y voy a citar lo que me dijo. Donde la gente se siente insegura, pues la guerra civil a tiro limpio por el control del negocio de la droga ya se da en cualquier lugar y en cualquier hora. A mí me llamó la atención esa oración, porque en esa oración, cuando uno la deconstruye, hay un montón de interrogantes que yo creo que la sociedad no se contesta. Primero, a tiro limpio. Una guerra a tiro limpio. Yo me pregunto, si vas a pelear a tiro limpio, necesitas armas. ¿En Puerto Rico se hacen armas? ¿Hay fábricas de armas? No. Las armas entran a través del correo, a través del aeropuerto o a través de las costas. El negocio de la droga se habla. ¿Ese negocio, esa droga, se hace en Puerto Rico? No. En Puerto Rico se importa droga, y se importa a través de correo, sobre todo a través de las costas y a través del aeropuerto. Y yo no escucho que haya un reclamo de responsabilidad al gobierno federal, que controla total y absolutamente la entrada de esas cosas a Puerto Rico. Los otros días, el director del FBI dijo algo que a lo mejor le puede costar el puesto, y es que el 80% de las armas y las drogas que entran a Puerto Rico, ellos no las capturan, solamente capturan el 20%. Y yo me puse a pensar, cuando yo como productor voy a hacer un espectáculo, yo apuesto al 60% de la sala llena y me tomo el riesgo que con un 60% yo puedo cubrir mis gastos. El negocio de la droga apuesta, en el caso de Puerto Rico, a que tienen un 80% de probabilidad de que se dé la entrada de la droga y la de las armas. Y entonces, el otro punto, que en cualquier lugar y en cualquier calle se puede dar eso, denota una impunidad que el gobierno también acepta, al decir que de los casos que llevan a corte, pueden llevar a corte el 12% de los casos. Y que en Puerto Rico el 77% de los crímenes que ocurren nunca llegan a la etapa de acusación. Entonces, yo creo que cuando hablemos de violencia y de asesinatos y cómo está la situación, es cierto que con que se vote a Pesquera no se va a resolver. Es cierto que no se puede resolver con una cadena de oración como alguna gente pide. Y es cierto que no se puede resolver con mayor cantidad de policía y patrulla. Eso puede en alguna forma ayudar, pero estamos entonces rozando la superficie de un problema mucho más profundo, que tiene que ver con nuestra relación con los Estados Unidos, tiene que ver con la marginalidad permanente que existe en nuestro país. La desigualdad cada día crece. Y la desigualdad quiere decir que hay un 54% en Puerto Rico de gente que ya está en los niveles de pobreza después de María. Y eso lo que significa es, no hay accesibilidad, no hay acceso a una buena educación. Y la buena educación hace que tú tomes decisiones racionales. Y si no tomas decisiones racionales, pues entonces es más fácil que tú digas, si me tengo que ganar unos chavos para salir de la pobreza, el punto de droga me paga mejor que una carrera universitaria. Entonces, es un problema, como hablábamos en el asunto de la violencia contra la mujer, bien diverso, que el gobierno y la gente en los medios suelen tratarlo por lo inmediato. Y lo inmediato se reduce en muchas ocasiones al asunto político, y aquí habría que hacer una convocatoria nacional para que personas que piensan el país y que quieren resolver de verdad este asunto, analicemos todos estos ángulos, que hay que analizarlo, porque si no los tocamos no vamos a solucionar este problema.
Yo no me siento optimista respecto a eso que tú acabas de plantear, porque me parece que la atención que le damos al problema de la violencia en Puerto Rico es cíclico, tiene que ver con algún evento que queda captado en algún medio que no podemos ignorar. Debemos recordar que empezamos este año con dos asesinatos grabados nítidamente en teléfonos celulares y circulados por las redes sociales. Y ante esa situación, el gobierno puertorriqueño siempre tiende a responder con la misma respuesta, ¿no? Que es llevar a cabo un operativo que nunca va a ocurrir en un residencial privado, en una urbanización privada, va a ocurrir en un residencial público, donde obviamente va a haber un arrestado al que le van a imputar el crimen, porque el Estado no se puede dar el lujo simplemente de apoyar la impunidad.
Y en este caso, con la presencia del gobernador, que a mí me pareció que hiere la sensibilidad de... O sea, ¿qué piensan? ¿Que la gente es tonta? Uh-huh. ¿Y que la presencia de él allí va a ganarle algo?
Sí, ahí hay varias cosas de lo que han dicho que me parece súper urgente que pensemos. Una de ellas, y me agrada que lo hayan traído, y es que hablamos todo el tiempo de violencia, pero muy pocas veces hablamos de pobreza. Entonces, creo que ahí hay un desfase muy grande entre cómo atender la situación. Obviamente, a mayor empobrecimiento de una sociedad, se desata la violencia. Eso nada más hay que mirar alrededor, mirar al propio país, mirar a todos los estudios que se han hecho, demuestran que naturalmente una sociedad empobrecida pues recurre a la violencia para resolver sus problemas. Yo creo que todos, en una situación extrema de hambre, de necesidad, seríamos capaces de cosas que con nuestras necesidades cubiertas no seríamos capaces. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, va a la esencia del ser humano. Lo segundo es una cuestión de cuando hablamos de valores. En estos días hablaba con una persona que me decía algo muy, muy inteligente y muy interesante. Me decía, un acercamiento como el que hubo, por ejemplo, en la época de Fortuño, el proyecto este de Tus Valores Cuentan, que era un proyecto muy bien intencionado. Esta persona me decía, estaba muy bien intencionado. Lo que pasa es que esa idea de Tus Valores Cuentan partía con buenas intenciones de una premisa equivocada. Partía de la premisa de que estas comunidades o estos espacios en los que se está dando la violencia, que cuando digo estas comunidades y estos espacios no me refiero solamente a las comunidades pobres, como periodista he cubierto casos de violencia en comunidades adineradas, o sea, la violencia trasciende, pero sí hay una violencia con rostro de mujer, sí hay una violencia y una pobreza con rostro de mujer, hay una violencia con rostro de pobreza, o sea, hay unos matices importante. Pero me decía, el problema con un proyecto como ese es pensar que vamos a inculcar valores dentro de unos vasos que están vacíos. Y esos vasos no están vacíos. Lo que pasa es que tienen unos valores...
Otros valores.
Distintos, exacto.
Entonces, porque los valores de los que se está hablando cuando hay que llevarle valores a esos jóvenes son los valores de una sociedad que usualmente tiene acceso...
Claro.
Al ingreso del país y tiene acceso a una educación superior. Y entonces se desarrollan unos valores que se pretende que los adopten personas que tienen unas condiciones de pobreza y de discriminación muy distintos.
Claro, entonces son unos valores que no toman en cuenta tendencias globales. Vivimos en un mundo en el que vale el que tiene, claro, no el que hace, vale el que tiene, no el que es. Antes la fama, accedíamos a ella por algún tipo de virtuosismo. Hoy día la
por
fama...
Por ser.
Hoy día la fama es un valor en sí mismo.
Es por tener.
Y yo no soy para nada portavoz de la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. No lo fue. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no. Sin embargo, sí podemos ver cómo ha habido un cambio en aquello a lo que le damos valor. Tú como individuo, ¿a qué le das valor? ¿A lo que proyectas, a lo que muestras, a esa cara que tienes en las redes sociales o en otros espacios? En fin, es muy complicado, pero sin rizar demasiado el rizo, sí quería hablar de esta idea de cómo queremos presentar unos valores a una cultura que reacciona con violencia porque sus valores le indican que lo hagan. Y una de las anécdotas que más, yo diría que me ha marcado en mi experiencia, es una anécdota que he contado otras veces y que de hecho escribí recientemente una columna donde hago referencia a eso. Y es una ocasión en la que estoy entrevistando a unos muchachos, que fue un problema conseguirlos, iba a buscarlos y de pronto estaban presos y había que esperar que salieran de la cárcel, era todo un episodio. Cuando finalmente logro tenerlos a todos y entrevistarlos, luego de varios días de entrevista y de hacer amistad y de profundizar, ellos quieren mostrarme su confianza y su agradecimiento, enseñándome el lugar más preciado que ellos tenían, y ese lugar era una casucha abandonada que el hedor se sentía desde el balcón.
Wow.
Donde ellos guardaban sus, sus perros pitbull de pelea. Para mí era una imagen muy dura ver esos perros magullados, con cicatrices, con sangre seca en los rostros, y darme cuenta de que aquello que a mí me causaba horror era el símbolo máximo de orgullo para estos jóvenes y que me estaban haciendo un gesto de gran ternura, incluso en lo que en aquello que me parecía terrible, al mostrarme eso. Entonces, lo que quiero decir con esto y traer con esta anécdota es la idea de que tenemos que entender la raíz de estos valores y acercarnos a entender esa raíz liberados de prejuicios, liberados de filtros, para entonces poder hacer una transformación de valores y no necesariamente depositar valores nuevos en una, en unos vasos de valores que ya están llenos de otros valores que como sociedad no queremos siquiera entender.
Mira, a mí todo esto me recuerda el trabajo de uno de nuestros máximos historiadores, si no el más importante historiador contemporáneo, que fue, sí, el padre Fernando Picó, quien dedicó su vida a la investigación de archivos, y Fernando particularmente le gustaba investigar en el Archivo General las incidencias de la policía, los libros de la policía, porque él entendía que mirando los libros de incidencias de la policía se accedía como a un segmento de la realidad. Y una de las cosas que a él le gustaba llamar la atención es que a nosotros nos encantaba idealizar el pasado y decir, ah, es que esta crisis actual de violencia es terrible, antes era mejor. Y Fernando se dedicó toda su vida a documentar cómo eso en realidad es una falsedad. En el pasado había múltiples maneras de violencia. Puerto Rico es una colonia, o sea, Puerto Rico es un país, una nación sometida.
Esa no, relación de por sí ya es violenta.
No estoy, exacto, hablando de los puertorriqueños en estrictamente en un sentido de victimizarlos, pero esa subordinación, esa asimetría, produce muchísimos episodios de violencia. Fernando decía además que como el Estado, desde la colonia española hasta la colonia estadounidense, era tan débil, cuando el Estado no tiene presencia entre la gente, se ve obligado a dramatizar su poder. Lamentablemente el gobernador Ricardo Rosselló, yo no sé si lo sabe, pero lo que hizo cuando se presentó a un residencial a capitanear, entre comillas, un operativo policíaco tras una muerte grabada en un celular, estaba haciendo exactamente eso, dramatizando que él está en control, que las fuerzas del orden le responden a él de una manera coherente y que él estaba realizando un arresto. Yo no sé si lo hizo o no, porque la presunción de inocencia le asiste a los arrestados allí. Pero de allí va a salir un arrestado. Yo no tengo ninguna duda, porque el gobernador no hubiera convocado a las cámaras y no hubiera estado listo para dar el cue para que entrara en el noticiero del momento. Y eso también me lleva a algo que comentaba Mayra Montero, yo creo que muy valientemente desde las páginas del Nuevo Día, en el que está diciendo, es tiempo de que reconozcamos que Puerto Rico es un narcoestado. De que aquí lo que tú mencionabas de la entrada de la droga gobierna las relaciones económicas y las relaciones de poder, y que por lo tanto lo que estamos viendo es un escenario donde esas fuerzas están pulseando entre ellas. Un momento en que los puertorriqueños están de capa caída, donde la policía no tiene el financiamiento, donde los policías están completamente desmoralizados, no solamente por su salario, sino por las condiciones de trabajo, sus pensiones. Y entonces le indilgamos a la policía la responsabilidad de resolver todos los problemas, como si tuvieran una batuta mágica con la que pudieran simplemente, ¡pum!, erradicar la violencia de género, erradicar los asesinatos en las calles, y topamos con la misma piedra. Topamos con la piedra de que este es un problema complejo que requiere soluciones integrales que no son inmediatas. Sí hay una necesidad de ley y orden, pero estamos ante un problema que nos exige más de lo que le estamos dando.
Y donde, y para cerrar posiblemente este primer segmento, donde esos 12 o 15 billones de dólares que corren por ahí en la economía subterránea sostienen una economía artificial que es la que vivimos en Puerto Rico, donde ese dinero es casi equivalente a los fondos federales que tanto mucha gente aprecia, y donde si eso realmente se atacara y ese dinero dejara de fluir, esta economía también colapsara. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto interés real tienen en acabar contra ese negocio del narcotráfico cuando es parte de la economía esta artificial que estamos viviendo?
Sí, bueno, estamos ahora listos para pasar al próximo segmento. Vamos a hacer una pausa. Antes, recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como Marullo, en Instagram y también en Twitter como Marullo Media.
Regresamos enseguida.
Hola amigos de Marullo, aquí Silverio. Quería avisarles que del 6 al 14 de abril voy a contar y cantar en el noreste de los Estados Unidos. Voy a estar en varias ciudades de Massachusetts, en Connecticut y en Nueva York para cantarles buena música de Puerto Rico y contarles las mejores anécdotas. Chequen los tickets del tour Contar y Cantar en agora.eventbrite.com. agora.eventbrite.com. Allí los veo.
Y bien, amigos y amigas, estamos de vuelta en Marullo, este podcast artesanal que hacemos tres amigos interesados en nuestra vida cotidiana y en pensar a Puerto Rico. Y en el segmento anterior estábamos conversando sobre el narcoestado en Puerto Rico y la posibilidad de pensar nuestra situación y las posibles avenidas para empezar a entenderla desde modelos y lógicas que son diferentes a las que nos enfrentamos todos los días. A mí me parece que hablamos de violencia en plural porque las violencias son muchas. Yo creo que en este momento en Puerto Rico hay que entender que hay muchas amenazas que se ciernen sobre nosotros. Hablábamos de pobreza, por ejemplo, y de panoramas donde el empleo, la vivienda, la educación y la salud están seriamente amenazadas por condiciones estructurales, por la quiebra del gobierno, por la instalación de una junta.
Cuando, de esa violencia también tenemos que
hablar. Son muchísimas, ¿verdad? De hablarle, por ejemplo, a los empleados públicos de que sus pensiones ya no van a estar ahí, es terrible, es una manera de insertar la inseguridad en la fórmula de la vida cotidiana. Si miramos las estadísticas, Puerto Rico está entre los 10 países más violentos de América Latina, expresado, ¿verdad?, las estadísticas que se publican, y nuestra violencia medida, ¿verdad?, a partir de estadísticas de delitos cometidos, es 3 veces mayor de la que ocurre en ciudades similares
en
los Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos esperar que de la noche a la mañana surjan soluciones que simplemente simplifiquen las cosas y que con más patrullas o botes o helicópteros se resuelva.
Me parece que eso que estás diciendo es tan importante porque enfocamos la violencia solamente en el acto violento que tradicionalmente identificamos como violencia. Y en el país se vive en este momento, y yo no sé si ustedes lo han experimentado en la calle, en el semáforo, un ambiente de tensión que es producto de esa violencia institucional que se ejerce contra este país. Por ejemplo, yo miraba algo que pasa bajo el radar para el 90%.
Espérate. Mira, el Siri de Silverio ha dado...
Adelante.
Yo miraba el acuerdo este cacareado de Cofina, que para muchas personas es un logro de la Junta de Control Fiscal, y que realmente representa una agresión al pueblo puertorriqueño.
Una sentencia.
Una sentencia de 40 años donde economistas, como uno que nos visitó recientemente proveniente de Argentina, si no me equivoco,
de Martín Guzmán, de la Universidad de Columbia,
ha dicho que sentencia a nuestro país a pagar más de lo que tomó prestado. La famosa rebaja que se va a hacer en la deuda termina siendo una sentencia mayor. Se abusa, entonces, de la misma forma que se abusa de un ser indefenso, que puede ser un niño en un momento determinado, una mujer ante el hombre agresor, ante la inocencia o la ignorancia de nuestro país de asuntos económicos sofisticados, se abusa del país. Y eso es violencia también. O sea, mis hijos y mis nietos están condenados a pagar una deuda que otros impunemente tomaron. Y en un momento determinado, cuando reclamábamos que hubiese una auditoría de la deuda, se nos tildaba de ilusorios y que eso era ignorancia. Y de pronto ahora sale la Junta con decir que efectivamente 6 mil millones de esa deuda, la que ellos deciden que es ilegal, porque lo deciden así. ¿Y qué otra de la otra parte es ilegal? Entonces se nos agrede con esas decisiones. Y yo creo que eso crea un clima de violencia en el país. Porque el maestro que perdió su retiro, el jubilado que ya va a haber disminuido su salario, eso es agresión, eso es violencia también. Y tenemos que empezar a reconocer que esos actos de violencia son parte de una cultura violenta que es característica de la colonia. Y tenemos que empezar a hablar en arroz y habichuela esos asuntos que usualmente pasan bajo radar.
Yo, por ejemplo, pienso que cuando nosotros miramos el panorama en general, podemos hacer listas interminables de instancias donde la inseguridad puede ser conducente a la violencia. No solamente actos violentos explícitos, sino situaciones donde la gente siente una incomodidad muy grande y vive la necesidad de expresarse. Yo, volviendo al tema de la pobreza que tú mencionabas, me llama mucho la atención el hecho de que recientemente en el periódico apareciera un editorial hablando de que había que incentivar, ¿verdad?, que la gente ingresara al mundo del trabajo en Puerto Rico, porque aquí un lugar común es decir, los pobres son vagos, reciben la tarjeta de la familia y son vagos. Doy un ejemplo, mi mamá se jubiló después de huele mil años como secretaria médica, y cuando fue a solicitar un subsidio de electricidad, le dijeron que tenía que llevar la tarjeta de la familia. Para mi mamá era una indignidad, sí, pensar que, ella decía, yo no necesito la tarjeta de la familia, yo recibo un cheque de seguro social mínimo con el que ella vive. Vive en una égida, ¿verdad?, que está subvencionada. Pero ella decía, yo sacar la tarjeta de la familia. Pues sí, mi mamá se vio obligada a sacar la tarjeta de la familia para solicitar un subsidio. Y el editorial reiteraba el lugar común de que es que hay que mover a esa gente a que trabaje. Mire, en este país la gente trabaja. Tomemos por ejemplo lo siguiente. Nosotros tenemos los impuestos más caros. Esta es la jurisdicción con el impuesto a la venta más alto de Estados Unidos. Nosotros pagamos 11.5% de todo lo que consumimos, ¿verdad? Hay algunas excepciones, pero 11.5. No hay otro lugar de Estados Unidos que pague 11.5. A eso le puedes sumar los demás impuestos que pagamos por la gasolina, los impuestos por ingresos, por ejemplo. Así que la vida es extremadamente cara. En este país, si usted recibe algún subsidio y aumenta sus ingresos, automáticamente pierde la ayuda. ¿Qué hace eso? Que Puerto Rico tenga una economía informal enorme.
Enorme. Sí.
Yo llevaba un grupo de estudiantes hace poco a las comunidades del Caño Martín Peña, y esas comunidades, que son 26, 27 mil personas en 8 comunidades a lo largo del Caño, tienen una tasa de participación laboral mayor que el promedio en Puerto Rico. Sin embargo, la imaginación de la gente que pasa por la milla de oro y mira para la izquierda esa y ve vivienda precaria dice, ah, es que esa gente son vagos y viven del gobierno. No, esa gente vive con trabajos precarios, 2 y 3 para mantener una familia. Está estadísticamente probado, pero el periódico todavía está diciendo, es que hay que incentivar a que esa gente trabaje. Al otro lado del editorial había una columna del amigo Luis Alberto Ferrer Rangel llamando a hacer matices respecto al tema de la pobreza, la dependencia y la situación social de Puerto Rico. Y yo decía, wow, qué cosa tan interesante.
Que el sea, director o el ex director del periódico
esté diciendo eso y su columna salga al lado de la editorial del periódico que reitera el lugar común de que es que los pobres no trabajan.
Sí, no, y dicen estas cosas y pienso también en cómo en el país leemos lo que es violencia. Porque pensando en lo que decía Silverio y también en lo que añades Pedro, veo también la violencia de alguna forma funciona como funcionan los hábitos. Nosotros tenemos el hábito de, digamos, bueno, ir 3 veces en la semana, esta semana que viene al gimnasio no nos va a hacer más fuertes, ni nos va a hacer más flacos, ni nos va a hacer nada. Pero a largo plazo, ir 3 veces todas las semanas al gimnasio va a tener algún efecto. Entonces, estas violencias cotidianas que tienen un efecto a largo plazo, estas violencias como las del acuerdo de COFINA, como las de los impuestos que pagamos, como el lenguaje que utilizamos para hablar de la pobreza, esas violencias cotidianas no vemos el efecto y el cuadro que tienen a largo plazo. Entonces, la reacción visceral que yo veo en la mayoría de la gente es totalmente no protesten. No vemos el largo plazo, vemos que inmediatamente tendríamos que bregar con un conflicto, tendríamos que bregar con un acuerdo que es una sentencia y no queremos bregar con eso porque no da esa gratificación inmediata, que es lo mismo que ocurre con los hábitos. Y en un segundo lugar, otra cosa que quería traer a la mesa para que ustedes lo comentaran sobre este tema de las muchas formas en las que se manifiesta la violencia, hay dos ángulos. Veo un ángulo que es el ángulo del civismo. Cuando no cultivamos civismo entre nosotros, estamos ejerciendo violencia. Yo creo que nuestros amigos de la diáspora se reirán muchísimo con esto y sabrán que en Puerto Rico tenemos una forma de guiar. Pero cuando hacemos el traslado y vemos que hay una camarita en el semáforo y que el ticket te llega por correo, el boletito de hiciste esto mal, te llega
no,
por...
No, comportamos.
Nos comportamos. Entonces, ese civismo, esa cultura de que el espacio nos pertenece, es muy importante. Y por otro lado, que es una cosa de las que más me provoca frustración, es ver que en Puerto Rico tenemos ejemplos heroicos reconocidos mundialmente. El ejemplo del fideicomiso del Caño Martín Peña, que ganó este premio de Hábitat en el 2016, creo que fue.
Y acaba de ganar uno de la Fundación Rockefeller.
Exacto, o sea, una institución que tenemos cerca, pero además de eso hay muchísimas otras instituciones educativas, nuestra escuela, PESE, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, los Centros Orisolina, la lista es larguísima, de instituciones que han probado... Con documentación, con generaciones de jóvenes rescatados de las calles, gente que ahora vive una vida de civismo y se han alejado de la violencia, han probado la Nueva Escuela, Instituto Nueva Escuela también. Hay tantos modelos locales que entienden la idiosincrasia y la cultura del puertorriqueño, que han probado ser efectivos en erradicar la violencia en distintas comunidades con distintos perfiles. O sea, para escoger un modelo tenemos un buffet, tenemos una larga lista de modelos efectivos y no los queremos mirar. Queremos mirar al asesor externo, queremos mirar, gastarnos millones en el consultor que viene de otro país donde algo quizás ha funcionado, cuando dentro de nuestro país tenemos soluciones extraordinarias y efectivas que bien pudieran ser un primer punto de partida para comenzar a movilizar la transformación social que requiere atender el problema de la violencia.
Eso que acabas de decir ha sido uno de mis motivos para pensar en una próxima publicación, y es hablar de ese país que queremos hacer posible en algún momento. Decir que ese país no hay que imaginarlo mucho porque está. Hay tantos y tantos proyectos que existen que son el modelo para ese país que queremos hacer y construir. Lo que pasa es que están inconexos porque precisamente al sistema que ejerce violencia sobre nuestra sociedad no le conviene que esos ejemplos florezcan y se les mantiene aislado, porque si no, el sistema violento que permanece dejaría de ser, porque yo le daría la oportunidad a estos jóvenes agricultores que hacen proyectos hidropónicos como una alternativa a la agricultura, o este turismo que se cultiva en el caño, precisamente donde menos la gente se podría imaginar hay belleza y hay historia y hay cosas que contar. Cuando uno empieza a sumar esos proyectos, que yo puedo asegurar que hay más de 100 sí. en nuestro país, la narrativa de que este es un país fracasado deja de ser cierta, y nos empezamos a fijar que es el gobierno construido por los políticos lo que es fracasado, no el país.
Claro, ante ese narcoestado, una fuerza comunitaria
vigorosa, exitosa.
Vigorosa, exacto.
No, sin duda. Yo creo que nosotros tenemos, como ustedes han bien dicho, montones de ejemplos de éxito. Lo que pasa es que en Puerto Rico, aún hoy, que entramos en el tercer año de la existencia de una Junta de Control Fiscal, vemos a nuestra clase política tratando de salirse con la suya. O sea, la pelea entre el gobierno y la Junta tiene que ver no solamente con cuestiones de gobernabilidad, tiene que ver con cuestiones de privilegio. El gobierno todavía quiere repartir contratos, el gobierno quiere tener control, el gobierno quiere vivir en el presentismo sin medición de resultados, y la Junta entorpece esa función.
Sin embargo, esa narrativa se le cayó al gobernador cuando dijo que estaba de acuerdo en el 95% de las decisiones de la Junta. Mira, ni entre una pareja armoniosa hay un 95% de armonía.
Y yo tengo que decir que yo deseo que el gobernador sea exitoso. O sea, yo no lo critico porque simplemente quiera criticarlo. Yo quiero que haya un gobierno exitoso. Necesito que haya un gobierno exitoso por mí, por mi familia, por mis estudiantes, por mis vecinos, por mi comunidad, por todo. Pero francamente ya cansa. Que nuestra clase política lo que esté buscando es cómo se acomoda para el guiso, ver cómo la clase política entonces consigue instalar, recompensar a los suyos. ¡Vamos! O sea, estamos en una situación de emergencia y el gobierno debería tener mayor imaginación a la hora de hacer eso. Sin embargo, lo vemos todo el tiempo buscando el truco, cómo no tengo que responder, cómo no doy información, cómo me muevo, cómo hago, cómo reacciono.
¿Cómo no acepto la crisis de violencia? ¿Sabes? En el momento en que estamos grabando este podcast, son 14, 15 días y 22 asesinatos en el país. O sea, ¿cómo no mirar lo que tenemos frente a nuestras narices?
Se nos miente descaradamente cuando se dice por parte de la Junta, y lo acepta el gobierno, de que una WIPR habría que privatizar, cuando todos sabemos que hay un plan hace años de unas organizaciones que le van a caer encima a WIPR y la van a acaparar para sus propios intereses, y que todo va a estar diseñado para que esa fundación o esa asociación se cargue con WIPR y convierta la estación que fue creada en un momento determinado con un propósito loable, termine siendo un apéndice de una organización X que tiene unos propósitos Y.
Pero eso es cierto igual de la Autoridad de Energía Eléctrica, de WIPR, claro. De la Universidad de Puerto Rico, cuando empezamos a repetir el mensaje de que eso no sirve, mira los problemas que tiene, ay Dios mío, ese es la antesala sí. de acciones de África.
Y es un discurso, y que no se nos olvide que violencia también es uno sentir que no hay futuro para sus hijos en el país, violencia también es uno sentir que la única forma de uno criar a sus hijos en un ambiente seguro, estable y con perspectiva de futuro es irse fuera de Puerto Rico. Y yo creo que muchos de nuestra audiencia sabe las formas en que esa violencia se manifiesta. Claro. Queremos, por favor, que nos cuenten en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Marullo, en Twitter como Marullo Media. Cuéntenos, taguéennos, díganos cómo se manifiestan las múltiples caras de la violencia en su vida cotidiana y sobre todo en el contexto puertorriqueño. Ya es tiempo de acabar.
Esto, sí, lamentablemente.
Acabado esto. Despídanse, caballeros, por favor.
Pues yo hago un llamado a los que nos escuchan a que sean parte de esta conversación. Nos nutrimos de los comentarios de ustedes, y el difundir este podcast a amigos suyos, que si a usted le parece que vale, que tiene un valor lo que nosotros hacemos, compártalo a través de las redes sociales, porque así ampliamos una conversación necesaria en el país.
Sabemos que nos escuchan en Estados Unidos, tenemos una audiencia muy grande en la Florida, en Georgia, en Nueva York, en Massachusetts, en otros estados. Los saludamos desde acá, pensamos en ustedes cuando conversamos. Estamos cerca, yo soy Pedro Reina Pérez.
Y yo soy Ana Teresa Toro, me despido pidiéndoles que nos acompañen, que nos compartan y recordando que las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera, el diseño gráfico es de Lidimari Aponte, la música de Guarionet Morales Matos, la fotografía de Javier del Valle, esto es Marullo.